yo quisiera también leerte un poco unas notas que tomé cuando entrevisté a un perito agrícola que también se encontraba en la zona de Santa Mónica. Perdón. Bueno, vamos a ver, tengo aquí la nota. Esta nota la tomé yo después, ¿sabes, Farriols? O sea, porque estuve hablando con él en una cafetería de Santa Mónica, una cafetería, un bar que hay allí, ¿no? Y en fin, luego salimos fuera, me estuvo contando todo esto. En fin, se mostraba bastante escéptico en cuanto a la versión que los vecinos de Santa Mónica habían dado al asunto, porque yo había estado allí en el bar preguntando a la gente y, en fin, pues el hombre me escuchó así muy sonriendo. Entonces me llamó aparte, estuvo hablando conmigo y tal, ¿no? Fue cuando yo le dije que no era periodista, pues el hombre también creía que se trataba de, en fin, que estaba haciendo alguna entrevista para algún periódico, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo tengo aquí la nota esta, profesión perito agrícola, aparenta unos 30-35 años, reside en Madrid, tengo aquí registro del domicilio, trabaja en una fábrica de productos lácteos. Se niega a que tome por magnetófono la entrevista. Vamos a ver, pongo aquí estas notas, resumen la conversación mantenida con él. Tiene familia en Santa Mónica, lo localicé en el bar Rivero, me expresó que prefería no hablar en el bar, me pregunta si soy periodista, le aseguro que no es así, le explico que estoy escribiendo un estudio monográfico sobre platillos. Y bueno, aquí tengo las notas de lo que pasó, ¿no? Dice que él se dirigía aquí a Santa Mónica andando desde Carabanchel. Dice que iban delante de él un matrimonio acompañado de un viejo. Y esto, por lo visto, se pararon de pronto, miraron al cielo, y entonces él se dio cuenta del fenómeno este, ¿no? Dice aquí que era ya oscurecido, estaba ya oscurecido, ¿no? La hora la fija en torno de 8:30, 9 de la noche, no recuerda bien, pero fue ya anochecido. Entonces vio, pone aquí un momento, entonces vio en la altura, bueno, no entiendo aquí porque son notas manuscritas por mí, no lo entiendo bien. A ver. Así sí, que en la altura, o sea que a gran altura vio. Dice precisamente en la zona de Ponderosa, y a cierta altura que no pudo precisar, cómo descendía una especie de halo ovalado con bordes difuminados de color anaranjado vivo y en el centro blanco sucio. O sea, esa es así la expresión, tal como lo dijo. O sea, fíjate bien, en el centro dice con bordes difuminados de color anaranjado vivo y en el centro blanco sucio. Esta es la nota tal como la tengo yo aquí anotada. Bajaba a gran velocidad, pero se dio cuenta que lo hacía en forma de rama de parábola, casi verticalmente de todos modos, aunque no sabe si fue error de perspectiva. Entonces se puso a comentarlo con los viejos y le atribuyeron carácter de helicóptero o seguramente un aerolito. El matrimonio, en cambio, comentó que eso sería uno de esos satélites artificiales que mandan los americanos. Y estando comentándolo, no habrían pasado 2 minutos, a lo sumo 3, pues aunque no miro al reloj, pudieron hablar poco, pongo yo aquí, se elevó verticalmente, dice aquí que sin cambiar su diámetro aparente, que le parecía como el de la luna, pero teniendo en cuenta que desde donde lo veía parecía una elipse, un óvalo. Y de pronto se desvaneció como si se hubiera apagado. Esto es muy curioso, te das cuenta, Farriol, esta nota es muy interesante. Dice, en la segunda aparición, él pensó si no se trataría de un reflector potente que desde el aeropuerto hiciese pruebas y viese él simplemente una sección del haz luminoso, pero como no vio el haz de reflector, desechó esta hipótesis al principio. De todos modos, él cree que se trató de un helicóptero en pruebas y que los vecinos lo han tomado por platillo volante, porque, claro, es lo de siempre, es la eterna historia del aeropuerto que está allí. O sea, este hombre, en fin, esto ya no estoy leyendo las notas, Farriol, pues, en fin, en síntesis se mostraba bastante escéptico también, o sea, que no admitía la posibilidad de que se tratase de un verdadero platillo volante. Y él me dijo eso, dice, bueno, al principio pues me pareció desde luego que se trataba pues de un reflector. Entonces este reflector tal vez se proyectase sobre la nube, una nube, y en fin, lo que debimos de ver fue el haz. Dice, claro, así se explica perfectamente que de pronto se apagase. Dice, claro que también yo deseché este asunto, esta hipótesis, porque no vi el haz. Ya sabes que el polvo, cuando la luz atraviesa una zona, pues se distingue perfectamente el haz troncocónico, ¿no? Eso es típico siempre, los reflectores estos para la localización de aviones. Así es que él no vio el haz. Dice, claro, de todos modos, ahora mismo no me decía él, pues no puedo recordar realmente si en fin, no puedo jurar realmente si pese a todo fue un error de óptica el no haber visto el haz. Dice, pero de todos modos es muy posible, me decía, que se tratase de un helicóptero. O sea, este es el síntesis, la conversación que tuve con este hombre, ¿no? Tengo aquí la nota registrada, fue una pena de luego que no se dejase grabar. De todos modos, el domicilio lo tengo. Le llamé por teléfono después, al cabo de unos cuantos días, para hacerle una segunda pregunta y tal. Pero en fin, el hombre no se mostraba muy entusiasmado con la idea de que se tratase de un operativo volante. Es más, se reía un poco de la versión que dieron allí en Santa Mónica, ¿no?, a los hechos. De todos modos, si te das cuenta, la tesis de un haz de reflector pues podía prosperar en cierta manera. Lo malo es que luego hice alguna pequeña indagación y me dijeron que aquella noche no se había encendido ningún reflector. Es más, creo que no existen tales reflectores allí. Así es que volvemos otra vez al punto de partida, ¿no? Como siempre. Aparte de que es verdad, yo, en fin, quiero recordar haber visto algunos reflectores y es muy difícil no darse cuenta, incluso aunque la atmósfera esté bastante nítida y no haya excesivo polvo, es muy difícil no darse cuenta que la existencia del haz. Vamos, solamente ya en el vacío tengo entendido que no se llegaría a apreciar realmente este haz. Hombre, claro que siempre se podría argumentar que el reflector pues estaba situado en otra zona, incluso procede de un avión. No se puede tampoco desechar así a priori, sin unas determinaciones mucho más técnicas, mucho más científicas y sin una valoración un poco más cuidadosa, la posibilidad de que efectivamente sea el tal platillo sea el plano de intersección entre una nube, por ejemplo, y un reflector, ¿no? Es curioso, hay que reconocer que por lo menos el argumento dado por este hombre es digno de tenerse en cuenta. También, si te habrás dado cuenta, es muy interesante su punto de vista sobre cómo vio el platillo, el ONI, ¿no? Te das cuenta que habla de bordes anaranjados y el centro sucio. O blanco sucio, o sea que este hombre no vio el distintivo, incluso vamos, él me aseguró que no había visto distintivo ninguno, cosa también un poco lógica desde cierta distancia que no se apreciase realmente, hasta el punto de que tal vez esa versión suya de blanco sucio corresponde realmente a un anagrama o al diagrama que tú sabes, que visto desde lejos como lógico no podían, sus bordes no podían apreciarse nítidamente, ¿no? Entonces este hombre pues lo interpretó así como una zona interior grisácea.